Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Muy buenos días, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este sábado 21 de septiembre, ya terminando, podríamos decir que legalmente, el invierno y empezando la primavera, motivo por el cual vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes, quien es técnico del Plan Agropecuario y coordinador del Fondo de Transferencias de Tecnología y Capacitación en el Plan Agropecuario. Con él vamos a estar conversando sobre el entore, sobre cuál es la situación actual de las pasturas, cuál es la situación actual de los ganados, de los animales que próximamente se van a estar entorando. Luego vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Durazno. Con él vamos a estar conversando sobre una charla que se realizó en el marco de la Expo Prado 2019, la charla que se denominó De la soja a la ganadería, los pormenores de la transformación. Y bueno, con Terra vamos a estar conversando sobre la soja, sobre la de la agricultura, podríamos decir en general, pero de la soja en aquellos predios donde se dejó de hacer ganadería para integrarse a estos sistemas agrícolas. Y luego se volvió a la ganadería. Y bueno, una medición que han hecho en el marco del Fondo de Transferencia, también en algunos estudios de caso, sobre cuánto es el valor que se necesita actualmente para comenzar, luego de la agricultura, de producir soja, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que se pierde? ¿Qué es lo que se gana con esa producción? Y volviendo a la ganadería, ¿cuáles son los costos aproximados para volver a producir nuevamente vacunos en un predio que anteriormente había realizado o había sembrado soja? Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas. Como decíamos, íbamos a estar conversando con Esteban Montes sobre la situación actual del rodeo de cría, cuál es el estado de las pasturas y qué podríamos hacer previendo que se acerca el entore. Buenos días, Esteban, un gusto hablar contigo.
¿Qué tal? Buen día, es un gusto estar nuevamente en el programa y bueno, como siempre estamos a las órdenes para, bueno, para comentar algunas cosas como tú mencionabas. Que bueno, concretamente, si analizamos un poco la situación general de lo que está pasando a nivel de casi todo el país, veníamos muy bien en un invierno relativamente benévolo, con disponibilidad de pasturas, y como que se ha estirado un poco en este último tiempo los fríos, los temporales, y bueno, digo, además se está juntando con que los ganados, sobre todo los ganados de cría, están aumentando sus requerimientos, o ya sea porque entran en el último tercio de gestación, en algunos casos, donde paren más tarde, o inclusive las pariciones más tempranas, porque obviamente cuando paren, y empiezan la lactancia, empiezan a tener mayores requerimientos. Entonces se juntan dos cosas que evidentemente lo que están haciendo es perjudicial para la condición corporal de los vientres. Y bueno, se está viendo en algunos lados más y en otros menos que se están notando algunas complicaciones. De hecho, una reunión de un grupo que tenemos ahí de discusión o de planteo de problemas, que se denomina Grupo Cría, donde participan diferentes instituciones, bueno, se estuvo conversando sobre ese tema, y bueno, diferentes informes o diferentes como quien dice, diferentes cosas que pasaban en diferentes partes del país, bueno, estaban mencionando que había ese problema y se constataba esa realidad. Yo creo que en esta situación lo que hay que tratar primero es tomar medidas y no dejar que los dientes en general se caigan, porque después levantarlos con un ternero al pie se complica mucho más. Y en este sentido, los dientes de primera cría son los más complicados, o sea, los animales que están pariendo por primera vez, sobre todo las vaquillonas que tienen hoy, que se entornaron con 2 años y que hoy están pariendo con 3 años, que son animales que están creciendo, y también algunas otras, porque inclusive se está viendo de que los animales después continúan creciendo. Entonces, bueno, las vacas también un poco más nuevas, también tener cuidado con esos vientres, pero más que nada las de primera cría, que son las más complicadas de todas y que después va a costar mucho levantarlas. Para esto, obviamente, cada uno tendrá que ubicarse en su situación y ver cómo puede hacer para poder contemplar para que esos animales no pierdan esa condición corporal que tienen y que después cuesta mucho levantarla. Entonces, bueno, ahí tendrá que analizar si dispone de alguna pastura, o algún suplemento que se pueda dar. Hay algunos experimentos donde, bueno, hay suplementaciones pre y postparto que están muy bien. Y la cuestión es actuar rápido para que eso, para que no se caiga la condición corporal de estos animales. Y bueno, y después redunde en complicaciones, porque inclusive después eso va a implicar que el animal, si se recuperan las pasturas, bueno, eso es lento, entonces el animal va a recuperar además más lento y al final, bueno, se puede llegar a preñar en el final del entorno, y eso lo que va a ocasionar son las colas de parición para el año que viene. Entonces, bueno, si uno actúa rápidamente y no deja que la condición corporal de esa categoría caiga drásticamente, bueno, puede llegar a corregir después más rápidamente ese problema. O también, bueno, puede llegar a poder ir definiendo desde hoy si no tiene ninguna posibilidad de ese estilo, o sea, alguna pastura, o no quiere dar alguna suplementación ahora. Bueno, puede llegar a estar pensando en que va a tener que hacer algún destete precoz más adelante de esa categoría, y bueno, ya puede irse preparando desde ahora para tomar esa medida cuando ni bien pueda, o sea, cuando los terneros tengan los 2 meses o los 70 kilos, y bueno, de ahí ya solucionar el problema. Pero eso lo puede estar decidiendo hoy, ya frente a la situación y cómo está ahí, de acuerdo a cada una de las situaciones que tenga cada establecimiento.
Eso en el caso de las vacas de primera cría, pero en el caso de aquellas vaquillonas que se van a entorar ahora.
Y bueno, ahí también recordemos que esas vaquillonas son las que pasaron la seca del año pasado, entonces hay algunas que muchas de ellas no están en muy buen estado, y bueno, y hoy pensar en recuperarlas justamente con una situación de pasturas que es complicada, puede llegar a ser un cuesta arriba bastante importante. Entonces, bueno, también ahí analizar en la situación en que está, pesar los animales, verlo y tratar de darle alguna prioridad, o bueno, ver qué medida puede llegar a tomar frente a eso, ya sea, reitero, o desde acuerdo a la disponibilidad que tenga de recursos en el establecimiento, tomar alguna medida. Pero en definitiva es analizar la situación, ver cómo está, consultar con su técnico de referencia y bueno, y tratar de tomar una medida antes de que la situación sea tarde, y no esperar a que el tiempo lo acomode, porque bueno, eso, como decía recién, puede llegar a ser muy tarde y después las consecuencias pueden llegar a ser bastante drásticas y ocasionar problemas bastante complicados para el futuro, ¿no?
También por lo que decías, por estos mismos motivos, por la situación de las pasturas, que ha hecho frío también, ¿se puede haber disparado a nivel sanitario algún inconveniente, no sé, en algunos rodeos?
Bueno, esos son temas veterinarios que obviamente hay que controlarlos y analizarlos con los doctores de referencia que tenga cada uno de los establecimientos, porque acá justamente lo que hay que ver, obviamente que en situaciones, digamos, complicadas y de cuando el animal está mal desde el punto de vista de alimentación nutritivo, todas las pestes, digamos, o los problemas sanitarios surgen y se hacen más extremos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que tener cuidado justamente para que eso no sea un aditamento, o sea, una cosa más que se le sume al animal y complique, ¿no? Entonces, bueno, tener ajustado todo lo que es el tema de control de lombrices gastrointestinales en las categorías más jóvenes, todo el tema del sabor, en fin, analizar de todo ese tipo de problemas con un doctor veterinario para tomar las medidas y que eso no sea un problema más que se le agrega a la situación que está viviendo hoy. O sea que ahí hay que tomar los recaudos pertinentes con endo o ectoparásitos y justamente actuar para que eso no perjudique más todavía la situación que se está dando hoy.
Perfecto, Esteban. ¿Alguna recomendación más que debamos tener en cuenta?
No, simplemente esto, como siempre, lleva un monitoreo muy muy detallado. Nosotros somos muy partícipes de inclusive que lo vimos dentro de lo que son los proyectos que nosotros desarrollamos en el fondo de transferencia. Aquellas personas que andan bien en los rodeos, con los rodeos de cría, con buenos porcentajes de embarcación, son personas que hacen un manejo artesanal de los rodeos, donde, bueno, aquellas vacas que están en inferior condición las sacan del potrero donde están y, bueno, las llevan hacia otro potrero. O sea, le dan alguna prioridad. Uh-huh. Y en estas situaciones como la que hay hoy, creo que ese tipo de manejos hay que magnificarlos, o sea, hacerlos más detenidamente y justamente en las recorridas hay que prestar atención a eso, atender la condición corporal, mirar detenidamente ese punto para que las vacas, justamente que vea uno que se están cayendo o que están perdiendo condición corporal rápidamente, bueno, poderlas ayudar para que no se caigan. Ese tipo de medidas tiene un efecto muy importante sobre los animales y sobre los resultados finales en los rodeos de cría, por lo menos es lo que nosotros hemos visto en los diferentes proyectos y más concretamente en el de cría.
Perfecto, Esteban, ha quedado más que claro, como siempre. Gracias por la información y bueno, te vamos a estar molestando próximamente.
Como siempre, a las órdenes y es un gusto.
Más que claras las palabras de Esteban Montes, como siempre, así que muchas gracias por su participación habitual en este programa. Pero ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Se va a estar realizando el 24 de septiembre la charla Indicadores Productivos, Económicos y Financieros, cómo utilizarlos para analizar un sistema de producción en Fraile Muerto, más precisamente en la Liga de Trabajo de Fraile Muerto en el departamento de Cerro Largo, a las 17 horas. El 24 también de septiembre, pero a las 18 horas, se va a estar realizando en la Escuela Agraria La Carolina del Departamento de Flores la jornada Pensando en Buenas Prácticas Agropecuarias. El 25 de septiembre a las 17 horas en la Sociedad Agropecuaria de Rocha, en la ciudad de Rocha, se va a estar realizando la jornada Producción, Manejo y Comercialización de Cordero Pesado. También el 25 de septiembre, pero a las 19 horas, en la Casa de la Cultura de Mercedes, en el departamento de Soriano, se va a estar realizando la conferencia La Responsabilidad Agropecuaria en la Contaminación de Aguas Superficiales y Profundas. El 26 de septiembre se va a estar realizando la charla Alternativas de Manejo en el periodo Parto en Tore para mejorar los resultados de preñez en la Asociación de Fomento Rural de Lascano, departamento de Rocha, a las 20:30 horas. El 27 de septiembre se estará realizando la jornada Una mirada a los sistemas ganaderos criadores en el camping Arequita, en el parador Santa Lucía, cerca a pocos kilómetros de la ciudad de Minas, en el departamento de La Valleja, comenzando a las 13:30 horas.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Soy el verbo que da acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave.
Como decíamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Durazno, quien hace pocos días, en el marco de la Expo Prado 2019, y junto al ingeniero Esteban Montes, estuvieron realizando una charla que buscaba mostrar o poner de manifiesto los pormenores de las transformaciones que ocurren cuando se pasa de la producción de soja a la producción ganadera. Y sobre este tema vamos a estar conversando con el ingeniero Terra. Muy buenos días, Alejandro. Un gusto estar conversando nuevamente contigo.
Buenos días, Guaymirán. Un gusto para mí, como siempre, estar en Radio Plan y con toda la audiencia.
La primera pregunta sería, ¿por qué elegir este tema y por qué estamos charlando sobre este tema?
Bueno, como tú bien decías, con Esteban Monte presentamos en el Prado el tema. Esto viene enmarcado en lo que fue el proyecto del Fondo de Transferencia de Tecnologías de invernada, donde estuvimos viendo que algunos de los productores que participaron tuvieron que hacer ese pasaje de agricultura a ganadería, y en base a eso lo que mostraba Esteban era que casi 420.000 hectáreas fueron absorbidas por la agricultura, y hoy unas 180.000 hectáreas y otras que están en el proceso están volviendo a la ganadería. Fue por eso que nosotros planteamos esta charla, ¿no?
¿Qué es lo que estuvieron viendo ustedes, estando trabajando directamente o involucrado en una zona donde esto se notó mucho más?
Sí, exactamente, porque justo de las áreas grandes que volvieron a la ganadería por distintos motivos fue en el centro del país, o en lo que en su momento se hablaban de que eran las zonas agrícolas nuevas, ¿no? Y acá lo que vimos es que los motivos por los cuales los productores vuelven a la ganadería son diversos. Primero tenemos casos donde por propia cuidado del suelo el productor decide volver a la fase de pasturas, o áreas donde la agricultura ya no es tan rentable y se está retirando la agricultura por ese proceso. El productor se encuentra con que el arrendatario agrícola se le está yendo y tiene que volver a la ganadería. Zonas donde por la implementación de los planes de uso de suelo ya no permite seguir una agricultura en continua y obliga a tener que volver a la ganadería. Esos son los procesos que nosotros hemos visto por los cuales se ha dado este cambio de agricultura a ganadería.
Tal vez el productor cuando empieza a hacer agricultura no tiene en cuenta el día de mañana, o si lo tiene en cuenta se juega a que los costos para volver a rearmarse no van a ser tan grandes como los que tú presentaste.
Sí, yo no sé si diría que no los tuvo en cuenta o no la vio venir, porque en realidad también hay que contextualizar en el momento que se vio esa expansión agrícola, ¿no? Fue un momento donde veníamos de una crisis muy importante en el país, posterior a lo que fue el 2000 y 2002, que nadie desconoce esa crisis que vivimos en el país, y la agricultura pisó muy fuerte con valores de arrendamiento importantes que al productor fue una solución desde el punto de vista económico entrar en ese rubro. Entonces decir que no lo tuvo en cuenta, no sé si están así, me parece que había que estar en el momento para cómo se tomaron las decisiones. Lo que sí es cierto es que el productor se encuentra con la necesidad de tener que volver a la ganadería, por lo que ya estuvimos nombrando. Desde que uno piensa en volver a la ganadería, nosotros lo que planteamos es decirle, bueno, lo ideal sería poderlo hacer de forma gradual, porque estamos hablando en números muy groseros, entre 1.000 y $1.500 el costo de poner una hectárea agrícola en funcionamiento ganadero. ¿Esto qué se tiene en cuenta para estos $1.500? Y bueno, la instalación de una pastura, poner los animales arriba de esa pastura y después ver qué infraestructura yo tengo que invertir, sea mangas, eléctricos, aguadas, casa para personal, todo lo que era parte de infraestructura. En eso es lo que la cuenta nosotros sacamos, que estamos en los $1.000-$1.500. Va a depender del tipo de predio, de cómo están las condiciones del predio para que sea $1.000 o $1.500. Por eso nosotros decimos, si se puede hacer gradual, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque nosotros de a poco vamos a ir reingresando de vuelta en la ganadería. No solamente por la inversión en sí, en esa plata que estábamos hablando recién, sino también porque muchos de los productores que vivieron los campos en la agricultura se fueron del predio. Y tener que volver al predio a trabajar, tener que volver a armar un grupo de trabajo, volver a conocer la mecánica de la ganadería, la gimnasia de comprar, vender, de estar en el rubro, eso lleva también un proceso. Entonces, si uno lo puede ir haciendo de forma gradual, cosa de que mantenga los ingresos agrícolas que se estaban siendo utilizados para que viviera la familia, y a su vez, de alguna manera, buscar la financiación para ir invirtiendo en ganadería y ir creciendo de a poco, nos parece que es la forma adecuada. Eso nos va a permitir, nos vamos a tener que parar sobre el predio, plantear un proyecto a futuro, a 5 o 6 años, lo que dependiendo del tamaño del proyecto, del área agrícola que yo vaya absorbiendo todos los años, pero nos va a ir permitiendo ver donde nosotros tenemos que ir haciendo las distintas inversiones y poderlas ir haciendo en el tiempo. ¿Ah? Después están los casos donde de un día para el otro se quedaron sin agricultor, donde se tienen que hacer cargo el 100% del área agrícola para estar la ganadería, y lo que nosotros planteamos ahí es ponerle un poco, hacer el mismo proyecto pensado a 5 o 6 años, y ir haciendo las cosas lo más gradual posible, entonces decir, bueno, capaz que al principio no hago un gasto grande en infraestructura de lo que puede ser aguadas, capaz que no hago tantas subdivisiones, no me la voy a jugar una sola siembra de pasturas en otoño, porque donde pierda la pastura, me venga una mala, un año malo de implantación, voy a perder toda la pastura. Entonces, bueno, hago un área de verdeo, hago un área de pradera de 4 años, hago un área de pradera de 2 años, hago algún mejoramiento de campo natural, cosa de poder ir armando esa proyección que yo me armé, pero no teniendo que poner toda la plata junta.
Bien, tú hablabas algo que incluso lo ponías en números también, que necesitabas por lo menos 5 años de agricultura para volver a rearmarte, o por lo menos de ingresos de la agricultura.
Sí, yo lo que planteaba, o sea, yo puse un caso de ejemplo, donde en ese momento el predio estaba arrendado a 650 kilos de soja, era la renta que se estaba pagando. A los precios de la soja de hoy, en el entorno de los $300, nos da que el ingreso por agricultura andaban en el entorno de $200, $220. Y yo estoy diciendo que estoy gastando entre $1,000 y $1,500, como mínimo tendría que haber guardado 5 años de renta agrícola para hoy tener esa plata para reinvertir en la ganadería. Lo que nos dice es que los productores no guardaron esos 5 años, no fue que no guardaron porque no quisieron o no previeron, yo para mí no guardaron porque ese predio, una familia o una empresa vivía de ese predio, entonces esa plata se destinó para otros usos. Y lo que hemos visto con los productores que han vuelto a la ganadería, no es tanto el problema del dinero en sí, porque hoy hay fuente de financiación, sino el tema de si querer o no querer volver al campo. Entonces, iba más por ahí que por el problema económico, por decirlo así.
O sea que tiene otros efectos que no son considerados, que no tienen que ver directamente con lo económico, sino con la calidad de vida y también con lo humano, por lo que decías hoy, que se perdía parte de ese saber hacer.
Sí, yo no sé si se pierde, ¿no? Sí, pero sí se olvida. O sea, hay que volverlo a conocer. La dinámica ha cambiado. Si uno piensa que hace 10 años tiene el campo en arrendamiento, hoy la dinámica ha cambiado. El acostumbrarse uno a estar de vuelta en el campo, trabajando, también tiene todo un acostumbramiento. El armar el grupo de trabajo también lleva su proceso. También hemos tenido procesos, no solamente el productor se fue del campo, sino que todo lo que es empleado, muchos se fueron a trabajar a la maquinaria agrícola acostumbrándose a vivir en el pueblo, que está bien. Ahora, volver a vivir a los predios, eso conlleva todo un acostumbramiento nuevo, que no es fácil armarlo y es lo que a veces capaz que genera malo dolor de cabeza. Y es lo que hemos visto en algunos productores. No quieren volver al predio y le buscan otras alternativas para seguir con los predios arrendados y que la parte ganadera, o en muchos casos también hemos visto que entró la forestación, se haga cargo de esos predios, ¿no?
Capaz que haciendo un poco de futurología, si esto puede volver a ocurrir, puede haber un boom agrícola dependiendo de los mercados, de la demanda, y puede haber más demanda por los productos de la agricultura. El productor, aquel que hoy es ganadero y que puede llegar a tener esa posibilidad. ¿Puede seguir determinados pasos para que no le ocurra lo mismo si pensamos a 10 años?
No, lo que nosotros planteamos en la charla es que no es todo blanco negro, ¿no? No es todo ganadería o todo agricultura, o todo forestación. Me parece que es ¿no? O sea, decir, entro de vuelta en la fase ganadera, pero mantengo un área agrícola, no solamente haciendo futurología, porque el día de mañana puedo entrar la agricultura y yo ya estoy armado en agricultura, sino me parece que la rotación agrícola ganadera se potencian las dos, tanto en el uso del suelo, una potencia la otra, también diversificamos riesgos climáticos con ganadería y agricultura, también diversificamos ingresos con agricultura y ganadería. Entonces, yo igual, en esos predios que hicieron el proceso de pasar a la agricultura, que hoy están volviendo para atrás a la ganadería, igual dejaría un área de cabeza de rotación de agricultura por esos otros motivos. Y la forestación me parece que también entran en los predios, en algunos suelos donde no son potencialmente agrícolas, no son tan buenos desde el punto de vista ganadero, puede entrar la forestación como un tercer rubro o cuarto rubro, pensando que también puedo tener ovino, que diversifique y me potencie el uso del predio, ¿no?
Ha quedado más que claro, la verdad que estuve presente en esa charla y fue más que interesante y gustó mucho. Para agregar, para resumir, ¿algún mensaje que le quieras dar a la audiencia?
No, yo siempre lo digo, me parece que todo proceso planificado es más fácil realizarlo, no quiere decir que sea fácil, es más fácil realizarlo. Bueno, entonces, hoy todavía tenemos predios que siguen con los arrendamientos agrícolas, que con esta perspectiva de precio en la agricultura es probable que algo en las zonas más marginales en el área se siga achicando, bueno, que se sienten con los arrendatarios y vayan buscando una manera de salir de esa agricultura o achicar el área agrícola de una forma gradual para que sea más sencillo implementarla, nada más.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, como siempre, por la buena información.
No, muchas gracias a ti, Guaymirán, y como siempre, las órdenes.
Soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación.
Bueno, amigos, ha sido más que un gusto haber compartido otro sábado en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. En esta oportunidad, conversando con dos técnicos del Plan Agropecuario, el ingeniero Esteban Montes, qué hacer con el rodeo de cría, previendo que se acerca el entore. También Alejandro Terra nos habló de los pormenores de la transformación de algunos sistemas que cultivaban soja en sistemas que empezaron a producir ganadería. Ya lo vimos en los estudios de caso, pero también puede ser trasladado a muchas situaciones de nuestro país. Los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en Radio Carve para escuchar, como siempre, a los técnicos de las instituciones, principalmente, claro está, del Plan Agropecuario, pero también a los productores que siempre tienen algo para contarnos. Nos reencontramos el próximo sábado.
Me hacen sentir muy bien.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.